Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, día cargadito de competición de motor el que tenemos y además lo vamos a contar tranquilos porque tenemos una hora de programa en el que vamos a hablar de todas las competiciones que ha habido hoy y también por supuesto de Fórmula 1 y toda esa polémica que hay con los test secretos de neumáticos. Respecto a las motos, en Italia, Mugello, triunfo de Lorenzo en MotoGP con Pedrosa segundo y Kraslow tercero. Al final, en las últimas vueltas, se cayó Márquez, que iba en la segunda posición, cuarta caída del fin de semana, y no pudo, pues, finalmente superar a Dani Pedrosa. En el Mundial, golpe de mano de Pedrosa, que está, a pesar de que le ha cortado un poco de distancias Jorge Lorenzo, se aleja de Márquez. 103 puntos para Pedrosa, 91 para Lorenzo, efectivamente, y 77 para Márquez. Escuchar lo que decía un Jorge Lorenzo que se ha reivindicado con una carrera impecable, dominada de principio a fin en este circuito Mugello después de la mala jornada que tuvo en Le Mans. Vamos a escucharle.
Para mí era muy importante ponerme primero ya en la primera o segunda curva y he arriesgado un poco pasando a Dani en la primera curva. Y después no he podido escaparme como preveía, ya que hacía mucho calor y nosotros con el calor sufrimos bastante y rodamos siempre unas décimas más lentos. Pero aún así he intentado tirar, no podía, hasta la vuelta 13 que he bajado un par de décimas y ha sido cuando Dani ha tirado la toalla y ha sido mucho más fácil para mí. Muy contento de esta victoria porque las dos últimas carreras han sido un poco decepcionantes para mí y para el equipo. Pero hemos vuelto a ganar y hay que disfrutarlo. Sabemos que no va a ser nada fácil las próximas carreras. Serán más complicadas que esta, pero seguimos luchando, seguimos intentando mejorar la moto y yo sigo intentando no fallar.
Y atentos a la andanadita que le ha metido Pedrosa a Márquez. Dice de él que es el piloto que le sigue y el piloto que ha cometido un error. Vamos a escucharle.
Para seguir a Jorge he tenido que apretar mucho las frenadas porque el paso por curva suyo era muy bueno. Estaba forzando al principio con el depósito lleno, así que sí, he forzado mucho el neumático al principio. Después, cuando he empezado a perder grip de detrás, me ha costado recuperar todo lo que perdía en la curva de suelo en las frenadas y ha empezado a irse poco a poco. He tenido que aguantar a Marc detrás, que siempre me sigue, y nada, al final él me ha pasado, yo tenía muchos problemas para mantener la moto en el sitio, así que he tenido que ir un poco más despacio. Y al final él ha cometido un error. Por suerte para nosotros hoy, un segundo en un día difícil está muy bien.
Bueno, pues está la guerra subterránea en Honda, lógico. Hay muchísima competencia entre Pedrosa y Márquez. Y el día nos ha dejado también el triunfo de Redding en Moto2, el ver el logo de la COPE de nuevo en el podio en un circuito de motos allí en Mugello, porque Nico Terol ha terminado segundo en Moto2. Y en Moto3 hemos visto un soberbio triunfo de Luis Salom por delante de Rins y de Viñales. Una victoria de perro viejo que le coloca a la estela de Maverick en el Mundial. Por cierto, día también cargado de noticias deportivas. Si tenemos que repasar el resto de la actualidad, en fútbol, ayer el Celta se quedó en primera después de ganar al Español por 1-0. La cruz fue el descenso de Zaragoza, de Mallorca y Depor. Y el Valencia, que perdió en Sevilla, tendrá que jugar la Europa League. Ayer subió a segunda el Alavés y hoy lo ha hecho el Tenerife. En baloncesto, ayer el Real Madrid se puso 2-0 en la eliminatoria frente al CAI y esta mañana el Barcelona hizo lo propio con el Gran Canaria y también manda 2-0 en semifinales después de ganar al equipo canario por 77-73. En tenis, victoria de Ferrer ante el sudafricano Anderson en Roland Garros por 6-4, 6-1 y 6-1. Y allí está pues nuestro hombre de tenis, Ángel García, que está disfrutando del campo de tenis, creo, más pijo del mundo. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos. Hombre, Wimbledon se lleva un poquito más la palma en ese, en ese aspecto. Un poquito más la palma. Ya sabes que hoy es jornada plenamente española, sobre todo en la pista 2, en la Susan Lenglen, donde en los tres primeros partidos tienen españoles. El primero, ya lo has dicho tú, lo ha ganado fácil David Ferrer, jugando un grandísimo tenis. Y eso que dice que aún no sueña con ganar Roland Garros, le queda mucho y solo piensa en cuartos de final. Y ahí se va a encontrar con otro español, o bien Tommy Robredo o bien Nico Almagro. Parecía que lo tenía hecho el murciano, que mandaba 4-1 en este tercer set después de ganar los dos primeros, pero se ha puesto 4-3 Tommy Robredo, que tendrá ahora saque para empatar a 4, y ojo porque Tommy y sus dos anteriores victorias han sido 5 sets remontando, y a ver si le va a dar un susto todavía a Nico Almagro.
Sí, pues se supone que es más de tierra batida Nico que Tommy, ¿no?
Sí, hombre, y está más en forma, aunque bien es cierto que Tommy, después de una travesía por el desierto llena de lesiones, está volviendo a ser el que era, ya ha ganado títulos, está jugando muy bien, y ya te digo, sus dos últimos partidos, incluido al gran ídolo francés, a Gael Monfils, los ha ganado en 5 sets remontando, y Nico, que no se puede dormir, sigue mandando, eso sí, 4-3, aunque con servicio para Tommy, y veremos. Como se lleve este tercer set Tommy, cuidado porque pueden cambiar las tornas, y está acostumbrado ya a pegarse un par de maratones aquí en París.
¿Cuándo juega don Rafa Nadal Parera?
Don Rafael Nadal Parera. ¿Cómo era Fernando Alonso? Que tú lo sabes.
Fernando Díaz, Alonso Díaz.
Díaz, eso es. Bueno, pues don Rafael Nadal Parera jugará mañana ante Kei Nishikori. Todavía no tenemos horario, aunque bueno, lo más normal es que sea en torno a las 3 de la tarde en esta pista central, en esta Philippe Chatrier, desde la cual te hablo ahora mismo.
Muy bien, Ángel. Seguimos atentos. Cualquier noticia nos interrumpes. Gracias.
Perfecto. Un abrazo, compañero. Chao.
Bueno, y también hay que estar atentos esta tarde porque a las 6 el Barça de balonmano buscará el triunfo en la Liga de Campeones frente al Hamburgo alemán. Ha sido un día completísimo en motor, hemos visto cómo ganaba Latvala el Rally Acrópolis y buen resultado para Dani Sordo, que ha logrado la segunda posición, aunque eso sí, frenado por su equipo para que no tuviera ningún accidente, ninguna avería. Hemos tenido World Series, hemos tenido DTM y ojo a los protagonistas que os tengo preparados, Fórmula 1, Le Mans, en fin, programón hasta las 4 de COPE GP.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Y en el circuito de Mugello, en una mañana que la gente debería saber lo complicada que ha sido, tenemos a nuestro hombre de la moto, a Borja González. Muy buena, Borja.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Lo de Márquez ha sido fin de semana negro, negro, negro.
Bueno, yo creo que no tan negro, porque al final es verdad que no ha puntuado y es verdad que se ha terminado cayendo en la carrera, pero lo hace a su manera, demostrando pues las cualidades que tiene. Lo hizo tanto en el entrenamiento oficial, que llegó hasta segundo después de tener que hacer la primera parte, la Q1, por no haberse clasificado, y después además de estar bastante dañado, bastante tocado físicamente y también psicológicamente, porque le costaba un poco este final de recta después de la caída. Y luego hoy en carrera ha estado peleando por el podio, ha pasado a Pedrosa y bueno, pues ha cometido un error y se ha caído. Negro por lo que dices, porque se ha caído demasiado, 4 veces. Pero bueno, yo creo que ha demostrado sus capacidades y creo que él estaba enfadado por no puntuar, pero en cierta medida el entorno suyo estaba contento por lo que ha sido capaz de hacer en un fin de semana tan complicado.
Bueno, Borja, quédate ahí un segundo porque tenemos un protagonista de lujo que es el primer ganador de la mañana y que nos puede atender hasta ahora, que es aquí en COPE GP, que es Luis Salom. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena porque ha sido de perro viejo total. Es decir, todo el mundo pegándose delante. ¿Dónde está Luis Salom? Ahí en el fondo del grupo. ¡Pum! En el momento oportuno, ataque, victoria.
Sí, bueno, ha sido muy difícil. Las KTMs, incluso la Mahindra, en velocidad punta estamos muy muy igualados. Van muy igual. Era una carrera difícil, pero bueno, al final ha sido buena. Nos ha salido bien y eso es lo importante. Tenía claro que si llegaba a las dos últimas vueltas detrás del grupo sería complicado. Las motos corrían muy igual en la recta, rebufos, era casi imposible. Es que parecía que no corría mi moto, pero no es que no corriera, es que están muy, muy igualadas. Así que encima Alex Rins, Al Maverick y Jonas, muy buen ritmo, pero Alex Márquez y Oliveira me ha sorprendido y bueno, la verdad es que frenaban muy tarde, estaban haciendo una carrera muy buena y tenían muchas ganas de estar en el podio, por eso he tenido que ser un poquito más listo e intentar escaparme, que era imposible con la recta de Mugello, pero al menos intentarlo.
Sí, la verdad es que ¿qué te estaba pasando, Luis? Porque realmente estás en una temporada un poco que no conseguías ese punch que tuviste final de la mitad del año pasado, ¿no? Que ibas como un auténtico avión. ¿Crees que ya has solucionado tus problemas?
¿Cómo?
No, me refiero que crees que ya has solucionado los problemas que tenías esta temporada, que estabas un poquito menos bien que durante la segunda mitad del año pasado, con la moto, y que estabas un poquito menos a gusto.
Bueno, el año pasado soñaba con estar cada entreno entre los tres primeros.
Ya.
Lo soñaba eso. Este año estamos siendo regularmente entre los tres primeros, siempre hago los tiempos por mí solo, no... El año pasado no conseguía nunca hacer los tiempos yo solo. Hemos dado un paso hacia adelante muy grande. El único que ayer en el oficial, sinceramente, tenía un ritmo muy bueno. El único que no me salió esa vuelta rápida, esa vuelta perfecta, que aquí es, si consigues algún rebufo, es fácil ganar dos, tres décimas, pero no conseguía. Aparte, pusimos el desarrollo un poco más largo, pero quedaba muy larga en la recta. Y no me salió una vuelta rápida, pero bueno, tenía desde el principio de entreno 58, que era el que ha sido el ritmo de carrera, y yo todo el rato lo hacía solo, así que eso es lo importante. Así que estoy contento, que hemos dado un paso hacia adelante muy grande, comparado con el año pasado, la primera parte de la temporada.
Eso sí, la primera parte del año,
incluso,
sí.
Incluso la segunda parte. La segunda parte, en que la primera carrera que gané en Indianápolis, estaba en segundo de la pole, séptima posición, creo que en parrilla.
Sí, no, lo que pasa es que hemos visto hoy un poco al salón de mitad del año pasado, ¿no? Que arrasaba, bueno, arrasaba, que hacía carreras así de dominantes, ¿no? Como la que te hemos visto hoy, sin demasiados apuros. Ha sido...
Sí, bueno, al final en Le Mans yo creo que si hubiésemos tenido el desarrollo un poquito más largo, es que al final rodamos muy muy al límite, tanto Maverick, Alex y yo, estábamos siempre rodando en los mismos tiempos, en la misma décima. Y me faltaba un poquito de velocidad punta porque pusimos el desarrollo para mojado, porque pensábamos que la pista estaba, aunque pusiéramos slick, la pista estaba con parches, pero nos pusimos a rodar como en el entreno oficial. Y me faltaba esa última parte a final de recta. Y ahí fue en Le Mans, rodaba igual que ellos, pero no me daba, no estaba, no tenía lo suficiente. Velocidad o como quieras decirlo, ese final de con la sexta, porque cortaba mitad de recta, me cortaba y no avanzaba y me faltó ese poquito. Si no hubiese segura, que hubiese intentado atacar, pero era demasiado riesgo, tenía que frenar demasiado tarde y tampoco quería perder una carrera que un tercer puesto está muy bien.
¿Va a ser este Mundial a dos ya, con lo que viendo que Viñales y tú os habéis marchado en el campeonato?
Bueno, no nos hemos marchado.
Un poquito. No tenemos el día, Luis, entre tú y yo.
Queda mucho. La verdad es que de aquí a la última carrera en Valencia va a ser duro, difícil, y sobre todo las KTM son todas iguales, disponemos todos del mismo material y ahora la Mahindra se ve que está funcionando muy bien, así que va a ser muy complicado este año, va a ser una temporada difícil.
Borja, ¿quieres algo para Luis?
No, simplemente me gustaría, y ahora ya que hemos pasado estas carreras, ¿cuánto está influyendo en esta temporada que estás haciendo el cambio de equipo y estar trabajando junto a Quiajo, con el que fue campeón del mundo Mar Márquez y también Sandro Cortés el año pasado?
Bueno, poder trabajar con este hombre para mí es una pasada. Es increíble, cada día aprendo algo, cada minuto aprendo algo con él. Es muy importante porque para mí es importante, porque tengo mucho camino por recorrer y tengo muchas cosas que aprender, así que cada día aprendo algo nuevo, y eso es lo más importante de esta temporada, yo creo. Sí, tiene mucha experiencia, ganó el Mundial con Mike, en su primer Mundial, después con Márquez, hizo una temporada muy muy grande Márquez. Sandro el año pasado hizo una temporada muy limpia, así que yo creo que tengo la mejor persona a mi lado esta temporada.
Bueno, pues a ver si siguen los éxitos, Luis, y estaremos aquí para contarlo en COPEGP. Un abrazo fuerte y gracias,
Muchísimas gracias, un abrazo y buenas tardes.
Bueno, Borja, antes de seguir con las motos, tengo que aclarar que no he dicho que la Real Sociedad va a la Champions. Te digo porque he recibido un mensaje de Joseba Larrañaga, y efectivamente lo único que no he dicho en el repaso ha sido que la Real Sociedad va a la Champions. Bueno, pues efectivamente ha logrado su pase a la Champions, hubo fiesta en San Sebastián y por supuesto Joseba Larrañaga lo analizará y lo explicará todo en el partido de las 12 esta misma noche. Borja, de Moto2, ¿qué podemos decir? ¿Qué opinas de la carrera que hemos visto en Moto2?
Bueno, hay varias cosas. La primera, obviamente, reconocer el nivelazo que ha alcanzado, o por lo menos hasta este momento de la temporada, Scott Redding, un piloto del que todos esperábamos bastante, pero que había sido demasiado irregular en las temporadas anteriores, desgastaba demasiado los neumáticos. Ha conseguido un buen compromiso con su Calex y además ha conseguido variar su estilo de pilotaje lo suficiente como para que esos problemas no los tenga. Hoy ha hecho bastante calor y aún así él decía que, tal como tenía la moto, era capaz de darse 5 o 6 vueltas más al mismo ritmo sin ningún problema. Tiene una ventaja bastante grande en la general, prácticamente 2 carreras, sobre Nico Terol, que también ha demostrado hoy que ha dado ese pasito para estar peleando en Moto2, pues prácticamente por lo que quiera. Obviamente Redding está dominando, pero ha hecho un gran fin de semana y un grandísimo resultado. Seguimos viendo a Paul Espargaró con serios problemas. Creo que el cuarto puesto no es malo, pero tendrá que trabajar mucho. Tiene un entrenamiento aquí mismo mañana y hay mucho trabajo pendiente para que se sienta cómodo con la moto. Y bueno, pues básicamente es lo que nos ha dejado una carrera, yo creo que con un justo ganador, viendo todo lo que ha pasado el fin de semana.
Bueno, pues tenemos a un protagonista de lujo. Siempre nos gusta tenerla aquí, siempre explica muy clarito lo que le pasa en las carreras. Amigo de la casa, piloto COPE, Nico Terol. Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estarás contento, ¿no? Porque después del sinsabor o de la anterior carrera, esto es un espaldarazo, ¿no?
Sí, fue una pena y una lástima la carrera de Le Mans, pero ahora he llegado más cargado de pilas de aquí a muy hielo y al final un merecido podium y muy contento con el trabajo de todo el equipo.
¿Cómo ha sido la carrera? Porque es verdad que ha habido un momento que parecía que te cogías un respiro y en realidad ha metido un hachazo Redding y no has podido seguirle. ¿Cómo ha sido ese momento de la carrera?
Bueno, al principio de carrera tenía un gran ritmo, me encontraba muy a gusto, sobre todo con el depósito lleno, ya que al tener más peso delante la moto me giraba mucho más en las zonas rápidas, y a medida que han ido pasando las vueltas los neumáticos los tenía bien, pero al tener menos peso delante me costaba mucho en las rápidas. Él tenía 3 decimitas más de ritmo y se me ha ido escapando y al final no he tirado la toalla en ningún momento, pero se me iba escapando y bueno, al final sabía que mi objetivo era luchar por la segunda posición, no me he rendido nunca y Zarco al final no tenía tanto ritmo, se ha quedado. O sea que contento, ya que después del cero de Le Mans son muy buenos puntos.
Bueno, y habrá solucionado el problema de la visera, ¿no?, que tuviste en Le Mans. Ahora ya, si llega una carrera de agua, podrás ver en condiciones.
Sí, hemos trabajado sobre esto, sobre todo el viernes que hubo mucha humedad y estaba a punto de llover. Pudimos trabajar y vimos que mejoramos, y mañana aquí tenemos test, parece ser que va a llover, entonces tendré otra oportunidad para mejorar el casco, pero parece ser que lo tenemos solucionado.
Ah, bueno, no, porque es que para que la gente se haga una idea, hubo un momento que conducías a ciegas, que ibas con el vao tapándote la visión de la pista, o sea, eso debe ser un miedo total.
Del vao que tenía caían gotas por dentro del casco, no veía casi nada hasta que me caí. Y bueno, puede pasar, hay muchas circunstancias en las carreras y esperemos que no nos pase y sí, no veía nada.
Bueno, y de aquí, ¿la conclusión que sacas es que estás en la línea para luchar por este título mundial?
Sí, estamos haciendo un gran trabajo. La verdad que hay muchos pilotos rápidos, la categoría para mí más difícil, todo muy igualado, pero estamos para la línea a seguir, hay que ir carrera a carrera, sin meternos ninguna presión, que así todo llega.
Sí, porque además ahora lo que te viene por delante es Montmeló. ¿Qué tal le va a tu chasis? Porque siempre tenemos esos problemas con los chasis en la categoría. Unos circuitos son para unos, otros para otros. ¿Tú cómo crees que puedes ir allí?
Bueno, me estoy encontrando muy bien con la moto, con la Suter. Estamos haciendo un gran trabajo. Mañana tenemos cosas que probar aquí en Mugello. Y yo creo que Montmeló es un circuito que se acopla mucho a mi estilo de pilotaje, con lo cual podemos ir muy bien. Y mi moto es un circuito que puede ir bien. Esperemos que sí y nada más.
Bueno, pues nada, ahí has llevado al podio el logo de la COPE. Estamos muy contentos, desde luego, de verte de nuevo ahí. Yo creo que van a venir más victorias. Yo la última pregunta que tengo es, viendo un poco el accidente que tuvo Márquez en MotoGP, ¿es Mugello un circuito seguro?
Es un circuito seguro, pero dentro de lo seguro es un circuito muy rápido, con lo cual al ser rápido, pues las caídas son más fuertes. Y nada, ya se vio lo que pasó con Márquez y la Comisión de Seguridad ya van a trabajar para mejorar el final de recta, van a quitar el muro, van a apartar unos cuantos metros, van a poner asfalto por si te haces un recto a 300 y pico como le pasó a Márquez, que no se salga en el césped y no puedas frenar, frenas y te caes, que es lo que le pasó. Si hay asfalto, pues aún puedes parar la moto y evitar una caída.
Bueno, pues nada, ahí Ahí estamos, pendientes también de que vuelvas a lograr una victoria y seguiremos aquí apoyándote desde COPE. Un saludo fuerte, un abrazo, Nico.
Un abrazo, hasta la próxima, gracias.
Se acaba la liga y tres equipos bajan a segunda, otros tres suben. En la mañana de este lunes analizamos qué consecuencias tiene para un club y para sus cuentas. Además te cuento lo último en coaching para adelgazar.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, un poco de italiano para el Gran Premio de Italia en Mugello. Borja, supongo que tomarás pasta para cenar hoy.
Hoy no ceno. He cenado todos los días pasta, pero hoy me toca aquí jornada larga hasta cierre de circuito, como 2 de la mañana por ahí calculo.
Ah, bueno, no está mal. Bueno, es que sí, hay que recordar a nuestros oyentes que el solomoto se lo hace Borja González prácticamente. Entonces,
espérate, que tengo también compañero para hacer aquí una cosa. Pero bueno, escribo bastantes páginas.
De todas maneras, a lo que yo creo que la conclusión de hoy es que, aunque Luis Salom no, él vea que hay muchos candidatos en Moto 3 y que. Es que yo creo que se está aclarando un poco el panorama, ¿no? Que lo que hablábamos en MotoGP de que Márquez se tenía que caer, por desgracia, se está viendo y se están yendo los dos clásicos. Que quizás la única sorpresa en Moto2, que falta un poco de punch a los nuestros, sobre todo a Pol Espargaró, que ha terminado cuarto, pero en Moto3 también se está un poco, se está separando el grano de la paja, ¿no?, ahora mismo en el Mundial.
Sí, bueno, yo creo que en realidad ha pasado desde el principio, porque Alex Rins ha conseguido ser segundo hoy, está pagando bastante el fallo de Jerez, la caída, y es lo que creo que lo que hablamos antes de que empezase la temporada. Va a contar muchísimo los errores este año, porque todos han tomado como ejemplo a Sandro Cortese. Cortese fue campeón del mundo el año pasado en Moto3, hizo todas las carreras podio excepto dos, en las que terminó sexto, y fueron dos caídas encima en las que se cayó. O sea, se cayó, levantó la moto y terminó sexto. Es la referencia para los tres de cabeza, intentar sumar puntos en todas las carreras, intentar estar en el podio siempre. Viñales y Salón lo han cumplido y eso les permite tener un colchón. A Rins le falta un poquito más. Rins también, desde su entorno, prefieren decir que siendo su segundo año, y también es justo reconocerlo, lo ideal sería pelear por lo máximo que pueda, ganar carreras, intentar estar entre los tres primeros, y lo cumplirá. Para Viñales y para Salón no hay otra que la pelea por el título, y esa parte, como tú dices, sí que se está aclarando, y no se ve alguien que les vaya a hacer sombra a estos tres, a pesar de que hoy Folger ha aguantado bastante, que Alex Márquez ha dado otra vez una señal de lo que puede ser llegando en el grupo de cabeza, y también el sorprendente rendimiento de la Mahindra, una moto medio india, medio suiza, que en 3 meses ha sido capaz de ponerse a la altura de una KTM.
Bueno, pues nada, dos semanas en Barcelona, a ver cómo va este Mundial de Motos. Si te hablo, te doy el nombre de María Herrera, ¿quién es? Cuéntame.
María Herrera, María Herrera es historia. El otro día creo que creo que lo puse en Twitter. Es historia porque ha sido la primera chica, la primera mujer en ganar una carrera del Campeonato de España. No es una sorpresa, porque no es que digas, bueno, ha aparecido de la nada. De María se espera bastante, ha tenido también su proceso, sus problemas también físicos que le han hecho que por lesiones pues no llegase tan pronto como ella quería, pero es una chica que trabaja muy muy bien. De ella me habla maravillas desde hace ya un par de años su paisano Álvaro Bautista, con el que entrena, y bueno, pues ha puesto la primera piedra en su camino, y bueno, pues tendrá que tomárselo con calma, pero obviamente la ambición yo creo suya será estar aquí lo más pronto posible y hacer ruido y convertirse yo creo que en parte de la historia como mujer peleando en un deporte que siempre ha sido completamente de hombres.
Fíjate lo que le dijo un piloto que de algo sabe de esto el otro día en Teledeporte a María Herrera. Vamos a escucharle.
Sì, chiamo per la Maria, volevo fargli complimenti per la vittoria. Maria, sei contenta di aver vinto davanti a tutti i maschi, davanti a tutti i maschietti?
Bueno, pues es lo que decía Valentino Rossi, tienes que estar contenta de haber ganado a todos los maschi, por cierto, si aquí decimos haber ganado a todos los machos, la que se lía, haber ganado a todos los hombres, en la traducción del italiano, evidentemente, y está aquí con nosotros María Herrera. Hola María, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué se siente que te llame por teléfono tu ídolo a felicitarte por ganar en el Campeonato de España?
Bueno, la verdad es que es muy impresionante que me conociera y bueno, la llamada me alegró mucho.
¿Tú de verdad piensas ya en el Mundial el año que viene o lo ves demasiado pronto?
Bueno, yo este año me estoy centrando más en el CEB, hacer las cosas bien y las lesiones ahí tenerlas al margen, a ver si hay suerte y, bueno, hacer buenos tiempos y ya llegará.
¿Te sigue siendo más difícil por ser mujer o ves que el ambiente en las carreras está cambiando? Te lo digo porque en el automovilismo hay bastantes ganas del negocio de la Fórmula 1 de que llegue una chica a la Fórmula 1. ¿Ves que en las motos es igual o sigue habiendo ese machismo latente que es bueno tan desaconsejable, tan negativo?
No, bueno, en el paddock ya ven a una chica y yo creo que ya se están acostumbrando un poco y bueno, espero que siga así y haya cada vez más.
A ver, bueno, Borja, ¿quieres algo para María?
Sí, bueno, quiero preguntarle una cosa porque imagino que habrás visto las carreras. ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado con Alvarito y con Valentino Rossi? No sé cómo lo has visto tú, desde la experiencia de piloto y entiendo que también desde la amistad con Álvaro.
Bueno, la verdad es que yo no lo he visto repetido porque estaba entrenando esta mañana y... Pero bueno, lo que he visto, no sé quién ha sido de los dos, no ha estado claro.
O sea, que ha sido Rossi, vamos, ¿no, María?
Yo he visto que Alvarito se había caído antes de que Rossi se hubiera caído.
Bueno, o sea que...
Pero bueno.
Yo también tiro más hacia hipótesis Rossi, tú Borja también, ¿no?
Bueno, la verdad es que no la he visto, hoy no la he visto demasiado claro, parece que al final está tendiendo más hacia que ha sido una maniobra... no bien hecha por parte de Bautista. De hecho, hace unos minutos le he visto yendo a la dirección de carrera, también estaba Valentino Rossi, les han citado a los dos porque iban a investigar la acción y no sé si habrá alguna sanción. Yo espero que no, porque no creo que no. Después de lo que hemos visto esto sea sancionable, pero sabiendo cómo funcionan estas cosas políticas, tú también lo sabes, a lo mejor lo cogen como cabeza de turco y es el primer sancionado con algún punto con este nuevo sistema de carnet por puntos que han instalado esta temporada.
Oye, María, ¿con quién te hace especial ilusión correr? ¿Con quién sueñas? Dices, me gustaría estar en el equipo con Márquez, con Pedrosa, aparte de Rossi, que ya está claro que es tu ídolo, pero de los españoles, ¿quién te gusta más?
Bueno, de MotoGP me gusta Álvaro y bueno, con Pedrosa también me haría mucha ilusión.
¿Con Pedrosa? Bien, bien. Sí. Nadie levanta la moto como Pedrosa, ¿verdad, Borja?
Pues no, nadie. Además, María, le conoces, ¿no? Porque habéis coincidido en presentación del equipo este año.
Sí,
¿te dijo algo? ¿Te comentó algo?
Bueno, no me acuerdo muy bien. Fue el año pasado cuando hablé, pero bueno, me dio ánimos y que siguiera trabajando.
Bueno, pues a ver, que esta niña va a llegar lejos, esta chica va a llegar lejos y la seguiremos aquí en COPEGP. María, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Borja, pues nada, tenemos cantera femenina también. Esto es una maravilla.
Sí, bueno, aquí corre Ana Carrasco en el Mundial de Motociclismo. De momento todavía no está en la pelea por los puntos, que es su objetivo. Y bueno, pues por detrás viene María Herrera. O sea que no solo producimos a los mejores chicos, sino también producimos a las mejores chicas. Y chicas además que le ganan a chicos. O sea que sigue el dominio español.
Muy bien, Borja. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo.
Hasta luego.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama, mañana lunes en La Linterna. A partir de las 7 de la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Grecia. En Grecia se ha disputado el Rally de Acrópolis. Primero, el Latvala. Segundo, Dani Sordo. Lo comentábamos antes. Y ahí está nuestro hombre de los rally, Javier Bueno. Javier, muy buenas.
Pues muy buenas tardes. Aquí estamos en plena rueda de prensa en la que en estos momentos están interviniendo de una parte Kubica, el expiloto de la Fórmula 1, que ha hecho un rally excepcional dentro de su categoría, con el Citroën DS3 RRC, y de la otra parte el español José Antonio Suárez, el piloto asturiano
que
corre en la Fórmula Academy y que ha ganado también, ha sido su primera victoria en esta fórmula. Y por otra parte, pues bueno, pues el vencedor ha sido Latvala, una vez que Sordo, yo creo que no hizo el más mínimo intento por intentar presionar al piloto finlandés, y visto que si lo hizo no podía, pues recibió órdenes de que conservara el coche para llegar al segundo puesto, alcanzar el podio en el segundo puesto y así pues poder puntuar para el apartado de constructores que tanto le interesa e importa a Citroën.
Sí, porque una cosa, da la sensación, Javier, que Citroën da por hecho o da bastante claramente que el Mundial de Pilotos se va a llevar Ogier, ¿no?
Eso es lo que está previsto, o sea, porque Ogier, aunque en este rally pues en el primer tramo abandonó, cuando tuvo un problema eléctrico, va a ser muy difícil que nadie le pueda, con lo cual habrá que centrarse en alcanzar el campeonato de marcas. La verdad es que Sordo nos decepcionó un poco, porque cuando hizo un primer día bien, pero después no pudo aguantar en absoluto la presión de las balas. Creíamos que iba a pelear un poco más por ello, pero no hubo forma, lo intentó en un par de ocasiones y al final tiró la toalla. Y en vista de ello, pues lo mejor era conservar los coches una vez que Hirvonen también tuvo que abandonar el primer día y procurar de una u otra forma pues alcanzar el mayor número de puntos, que es lo que Citroën yo creo que va a poder ganar este año. O sea, va a intentar ganar el título de constructores. Aunque con Volkswagen, y visto que la Bala también puede ganar ahora, lo va a tener ciertamente muy, muy complicado.
Y luego la otra noticia, evidentemente, ya lo decías tú, lo de Cohete Suárez. ¿Puede ganar el Mundial Junior? ¿Tú crees que le puede llegar el dinero y puede acabar ahí arriba?
Pues yo creo que intentarlo va a intentar, aunque tiene un gallo de pelea muy duro, que es el noruego Pontus Tiedemann, que no le va a dejar en cualquier momento. Hoy por hoy el Tiedemann ganó en Portugal y Suárez lo ha hecho aquí. Aunque como también suman puntos las clasificaciones de scratch en los tramos, en esa parte el piloto Tiedemann le saca ventaja, ¿no? Ya que Suárez en este rally solamente consigue un scratch. También participaba en esta categoría el canario Yeray Lemes, que tuvo muy mala suerte, ya que tuvo que abandonar en tres ocasiones y en las tres por roturas de los amortiguadores, algo que no estaba muy muy claro, porque parece ser que podía haber habido un problema de fabricación.
Oye, mi amigo Kubica, qué impresionante, ¿no?
Kubica muy bien. A mí me da que en Citroën podrían estar empezando a pensar en él para el año que viene. Porque a diferencia de Raikkonen, la verdad es que se le ve correr. Como le vimos en Canarias, que iba líder hasta que se salió. Como le vimos en Azores, que iba líder hasta que se salió. Y después en Córcega también iba líder, aunque ahí fue un problema de mecánico con el embrague, o sea, en el Campeonato de Europa. Y a mí me daría que si que antes o después, antes del final de año, Citroën le pudiera dejar un World Rally Car, el coche máximo de la categoría, para ver qué tal se desenvuelve. Porque mediáticamente, como pasó con Raikkonen, pues es tener un piloto de Fórmula 1 en el equipo, eso vende bastante.
Bueno, pues de verdad, estén atentos a lo que dice Javier Bueno. Me falta poner el sonido de primero en COPE, que Kubica podría acabar en Citroën con un coche de los gordos el año que viene. La verdad es que lo está haciendo francamente bien. Bueno, Javier, pues a ver, que lo tenemos, lo va a poner Hernández.
Primero
en
COPE.
Eso es, Javier Bueno lo acaba de decir. Interesa a Citroën Robert Kubica, vamos a ver cómo acaba eso. Javier, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues quedados ahí porque vamos a hablar ahora de Fórmula 1. Vamos a hablar de toda la bronca que ha habido, de toda la polémica que ha habido con los test secretos, los famosos test de Mercedes. Por cierto, doy la bienvenida a Carlos Barazal, que acaba de llegar de su estrellato en televisión, retransmitiendo el DTM en Canal Plus.
Muchas gracias, compañero.
Bueno, ahora hablaremos. Tú y yo lo hemos hablado mucho. Lo del test de Mercedes es Ross para Jan, como el walkie-talkie. Ross para Jan, como antiguamente. Ross Brown para Jan Todd.
Gol por la escuadra de Ross Brown.
Efectivamente. Bueno, pues eso. Que Pirelli necesitaba un coche para desarrollar los neumáticos y de 2014, y la FIA le dio un Mercedes. Así que de 2013. Está muy prohibido que prueben con un Mercedes 2013. Red Bull y Ferrari se han quejado. Y ahora mismo también le han hecho diligencias, han realizado diligencias contra Ferrari porque hizo otro test secreto con los neumáticos Pirelli, pero eso sí, sí cumplía las normas, porque el coche era un coche de 2011. Bueno, para desentrañar todo este galimatías, para ver lo que nos puede esperar para dentro de una semana en Canadá, pues tenemos a un hombre que sabe muchísimo de esto, que es el jefe de estrategia de Lotus Renault, Iñaki Rueda. Iñaki, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, tú eres un ingeniero de pista, de carreras, pero como mínimo que un rival vuestro pruebe con un coche de este año, aparte de vulnerar un artículo del reglamento, queda feo, ¿no?
Bueno, lo que quede feo no, yo creo que queda al margen. Lo importante es que parece que han roto lo que es un reglamento, una parte del código, y es lo que no puede ser, ¿no?
Sí, porque desde luego, fíjate la lata que le dieron a Lotus, porque los neumáticos Pirelli se probaba con un Lotus viejo, un Lotus del 2009, creo, 2010.
Sí, 2010. Sí, 2009, sí.
Sí, sí, no. La lata que os dieron, pidieron como los datos, en fin, fue tremendo.
Sí, bueno, es lo que hacía Pirelli con el, nuestro coche del 2009 al 2010, fue una cosa que se sabía y era simplemente Pirelli pidió un coche actual, lo más reciente posible, pero que no corrompiese con el reglamento, o sea, un coche que fuese más de 2 años atrás, ¿no? Y los únicos que, bueno, Toyota lo ofreció, porque Toyota tenía todavía un coche y lo ofrecimos nosotros también y decidieron ir con nuestro coche, pero no, o sea, fue una cosa que era completamente pública y abierta y no que no se hizo del día a la mañana, sino que llevó varios años incluso.
Bueno, el otro equipo que ahora la FIA está investigando es Ferrari. ¿Cambia mucho el hecho de que el coche no fuera de este año, que sea un coche anterior?
Cambia muchísimo, porque es no rompe el reglamento y eso es lo que hay. No sé si estáis vosotros al corriente, pero casi todas las escuderías, o Ferrari, nosotros también, pues los coches antiguos los venden a otros clientes, ¿no? Existe, Ferrari sí. Tiene un programa que se llama Coste Cliente, ¿no? Y tú puedes, y si tienes el dinero suficiente y los amigos clientes en Ferrari, pues te puedes comprar un Fórmula 1 hace 5 años y te pueden hacer rodar con ese coche. Y eso no lo puedes parar, ¿no? Ahí los neumáticos pueden venir donde quieras y hacer lo que quieras con eso. Eso no tiene nada con el campeonato de Fórmula 1 de este año. Entonces, pues desde ese aspecto no hay ningún problema.
Sí, porque aunque tú no sepas el neumático que pruebas, tú puedes efectivamente probar tus alerones. Y eso nadie lo va a saber, ¿no?
No, claro, exacto. O sea, tú si de verdad quisieses, podrías hacer lo que hicieras en un coche hace 2 años. Pero claro, el reglamento se hizo así porque es tan poco relevante probar un coche hace 2 años que no te daría ninguna ventaja, ¿no?
Ya, sí, que sería otra cosa. Sí, no, pero lo que digo es que en el de 2013 sí puedes poner un alerón delantero y la gente de Pirelli no sabe lo que están poniendo en el coche, que es lo que me refiero. Que tener 1,000 kilómetros así regalados es una maravilla.
No hay ninguna duda en que poner un coche este año tiene muchísimas ventajas y por ello está en el reglamento que no se puede hacer, no por otra cosa.
Bueno, y la otra cosa, otra de las cuestiones es qué neumáticos va a haber en Montreal. Se van a probar las nuevas ruedas, dicen, pero yo quiero que me saque de dudas, porque por otro lado se rumorea que no, como Pirelli no ha pedido por escrito que sea por seguridad, bueno, Lotus y Ferrari quieren que sea por seguridad para admitir ese cambio. ¿De verdad va a haber esas ruedas en primero Montreal, luego en Inglaterra? ¿Cómo está la situación? Porque realmente hay demasiadas versiones en la mesa.
Pues en Montreal tenemos los neumáticos que hemos tenido hasta ahora. Lo único que normalmente en Montreal se trae el súper blando y el blando. Eso tradicionalmente siempre ha sido así porque es un circuito con muy poca rugosidad, como es Monte Carlo. Pero ya Pirelli, de hecho, hace casi 3 semanas, 4 semanas, nos dijo que este año traía el súper blando y el medio. Pero sigue siendo el mismo neumático que hemos traído hasta ahora. No ha cambiado nada, solo el que han cambiado el blando por el medio, para ser un poco más menos agresivos, ¿no? Pero a partir de Silverstone nos traen unos neumáticos con construcción distinta. En Montreal tendremos un par de juegos para probar el viernes, sí, de estos neumáticos que usaremos en, sí, Silverstone, pero hasta Silverstone no tenemos neumáticos nuevos.
O sea que vais a poder probar, pero además solo van a ser neumáticos nuevos atrás, en la parte de atrás
eso
de la plaza.
Eso es lo que nos han dicho hasta ahora.
Bueno, lo cual, entonces, eso es bueno para vosotros porque es donde tiene el graining, donde vosotros no tenéis problemas y otros sí tienen problemas de graining, ¿no?
Sí, yo honestamente te digo la verdad, es muy difícil saber si las cosas te van a venir a ayudarte o a estar en contra de ti. Nosotros lo único que sabemos es que nuestro coche va muy bien con los neumáticos hasta ahora. Sí. Y si sigue todo parecido, nosotros no es que suframos de graining menos o más que los demás. Lo que tenemos nosotros es que degradamos menos el neumático, como si dijésemos. Entonces, claro. En los sitios donde nos traes un neumático que dura solo 10 vueltas, nosotros quizá saquemos 13, 14 vueltas. Y eso es lo que la ventaja que tenemos, ¿no?
Bueno, pues seguiréis teniendo esas ruedas delanteras que ya sabemos que le han ido mal a Red Bull y a Mercedes en los circuitos que castigan las ruedas, porque la gente también, Mónaco, hay que decir que es un sitio muy distinto. La sí. Otra cosa, ¿cómo está Kimi? Porque el cabreo que tenía con Sergio era monumental. ¿Le pudiste ver después de la carrera en Mónaco?
Sí, supongo ya se habrá calmado, la verdad. Fue una maniobra un poco, bueno, al límite, ¿no? Es difícil decir quién tiene la culpa y quién no, pero esas son las carreras, ¿no?
Sí, así son las carreras. Decía Fernando Alonso que él no fue tan agresivo como Kimi y al final sacó más puntos.
Es, ahí tiene a posteriori, no le puedes dar la razón a Fernando, está claro. Pero es muy difícil saber si das la posición o no. Pérez ahí escogió una táctica que era por el interior en la curva 10, y si entraba él bien, pero sabía que al que intentase pasar no iba a conseguir hacer lo que es la chicane, entonces tendría que dar la posición, ¿no? Se jugó esa baza dos o tres veces, de hecho, esa carrera, y le salió bien dos de tres. Lo único que la tercera le costó la carrera.
Sí, sí, sí. Yo creo que todos estábamos viendo la tele y pensando, le va a costar la carrera, efectivamente. Era muy bonito de ver, pero era una frenada bastante loca, por ponerle un entrecomillado, ¿no? La que hacía Checo Pérez. Perspectiva de Lotus y respecto a los rivales, ¿cómo ves el panorama para Montreal? En principio, buena pista para Lotus, Ferrari y Mercedes, y no tanto para Red Bull, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, cuando dices Mercedes viene en clasificatoria, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. Pero en carrera lo veo, ¿no? Yo creo que irán peor que Red Bull, de hecho. No, yo creo lo que sacaron en Mónaco, o sea, ganar la carrera, fue simplemente porque es Monte Carlo, porque es un sitio donde es imposible adelantar, donde ellos iban 2 y 3 segundos más lento que podíamos ir todos. Entonces ahí no degrada el neumático. Cuando echan el freno y no van a todo lo que pueden ir, pueden hacer todas las vueltas que quieran. Lo único es que en cuanto vayamos a Montreal o Silverstone, cualquier otro circuito normal y corriente, si vas 2 segundos más lento de lo que puedes ir, te adelantan. Entonces no puedes tener ambas cosas, ¿no? No puedes ir lento y ganar la carrera.
Así es, Iñaki. Doctorado, como siempre, en ingeniería de Iñaki Rueda. Muchas gracias. Seguiremos hablando. Un abrazo fuerte.
De nada. Hasta luego.
Hemos tenido hoy, entre las competiciones que hemos tenido hoy, después de estas clases maestras de Iñaki Rueda y cómo está el tema de los neumáticos, quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, la verdad es que ha estado muy bien. Hemos tenido Campeonato Alemán de Turismos. ¿Y cómo le ha ido la cosa a los nuestros, Charly?
Pues nada, de nuevo alguna buena sensación, el caso de Juncadella y de Molina. Meri otra vez penalizado, ha tenido otro encontronazo con Tomsic y, bueno, por lo dicho, buenas sensaciones pero sin resultados.
Pues tenemos a nuestro comentarista de las carreras, a Roberto Meri, que otra vez ha sido sancionado, y os digo una cosa, para el toque que ha tenido en turismos no se sanciona en ninguna categoría. En fin, bueno, que nos lo explique él. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno,
¿cómo estás?
Pues bastante mal, la verdad, porque el coche hoy, aparte de la sanción, como bien habéis dicho, no iba nada bien. Uh-huh. Tenemos un problema, pero como después de la calificación ya se notaba que teníamos un problema, pero como no podemos cambiar nada del coche, no sabemos qué es. Esperamos a ver qué es cuando lleguemos a casa y hagamos el set down. Pero bueno.
Y lo de todas maneras, segunda consecutiva con Tomsic. No lo entiendo.
Yo la verdad que tampoco, es el hijo del director de la Federación Alemana de Automovilismo, así que eso seguramente le ayuda a su favor un montón, pero... Pero bueno, hoy salía de la curva totalmente por fuera, he mantenido mi línea y él se ha ido abierto como si yo no estuviese y se ha entrompado él. Así que es que en teoría deberían penalizar a él por cruzarse tanto de un lado a otro de la pista. Y no sé por qué me han penalizado a mí, pero mi compañero de equipo Buffett hoy también le ha adelantado limpiamente y le han penalizado a mi compañero de equipo Buffett por adelantar a Tomsic.
Efectivamente.
Así que no sé cómo se están tomando aquí las cosas, con qué cierto criterio y con qué medidas, pero... Pero parece ser que siempre Tomsic está en medio y que nunca tiene la culpa. Y bueno, y a la opinión de todos los demás pilotos, siempre será el que tiene la culpa. Y bueno, el año pasado se llevó puesto a Gary Paffett cuando podía haber ganado el campeonato. Así que no sé, que yo creo que más que sancionarlos a los demás, le deberían de sancionar a él alguna vez.
Pues sí, la verdad, lo puedes decir más alto, pero no más claro. Pero de todas maneras, haciendo un poco de análisis, sí que es cierto que a una vuelta te está faltando prestación todas las carreras, ¿no? La verdad es que siempre estáis muy atrás.
Sí, parece ser, bueno, a mí parece ser, bueno, en esta carrera tenemos un problema y no sé qué es. En Blanc Hatch sí que todos los Mercedes estábamos muy atrás. Aquí el mejor Mercedes era
séptimo, que no es a lo que aspiramos ni mucho menos, y parece ser que no tenemos un buen coche, no diría una vuelta, sino con goma estándar, que es con la goma dura, el coche no termina de ir bien y no sabemos muy bien por qué, esperemos averiguarlo, pero con la goma blanda es cuando vamos bien, por eso parece que en carrera nos defendamos, pero si esta goma no existiese, el coche iría fatal.
Bueno, pues Roberto, ya sabes que somos tus hermanos prácticamente ya, ¿eh? Hermanos de radio, hermanos de competición, así que mucho ánimo que llegarán los buenos resultados.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de COPE y a todos vosotros.
Venga, un abrazo. Venga,
que vaya a venir el Lausitzring.
Bueno, pues sí, no paramos porque nos vamos ahora ya sin descanso, nos vamos a las 24 horas de más, pero yo quiero que escuchemos a Iron Maiden. Bueno, pues esto es lo que estuvo escuchando el viernes por la noche Antonio García, que nos ha salido heavy y que además va a correr a finales de junio, el 22 de junio, va a correr, 22, 23 de junio va a correr las 24 horas de Mans. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, todavía te durará el subidón, ¿no?, de Iron Maiden.
Sí, la verdad es que es la mejor entrada que mandaron a radio, desde luego.
Porque el les has conocido en persona, ¿no?
Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad esa de conocer a gran parte de la banda, gracias a que tengo varios amigos ahí en Estados Unidos que están en esta industria, pues al final habían tenido ellos colaboraciones y demás y consiguieron pues conocer o ponerme en contacto con el batería Nico McBrain y a partir de ahí pues conocer un poco a una de mis bandas favoritas que se agradece en mi tiempo libre.
Bueno, bien. No, a mí también me gusta, ¿eh? Para un ratito, también te digo, para un ratito. Así, dos horitas o tres ya me parece un poquito, pero para un ratito, vale, Iron Maiden. Hablando de competición, vienes de una victoria en Daytona tremenda, que tuviste, digo en Daytona, en Laguna Seca.
Más de Red Bull.
En Laguna Seca, en las Le Mans Series. Victoria que además vimos en Twitter tus últimas vueltas, tapando los huecos, la verdad es que estuvo impecable. Y ahora, Le Mans. ¿Cómo vive estas semanas previas un piloto que va a correr las 24 horas de Le Mans?
Pues la verdad es que sin parar, toda nuestra temporada, digamos, que la basamos en la carrera más importante que es esta, y todas las previas carreras, como había sido Sebring o la última en Laguna Seca, pues no deja de ser una toma de contacto o seguir evolucionando el coche al máximo para llegar a tope. Entonces, pues aparte de lo físico, que sí me encuentro muy bien y estoy a tope, pues ahora a ver un poco dónde estamos cada uno. Está claro que va a haber muchas marcas con coches nuevos, pues yo creo que van a ir muy bien, pero bueno, o sea, yo creo que todos al 100% y será una carrera pues otra vez muy muy apretada entre todas las marcas oficiales.
Sí, porque lo que hemos visto en los últimos años además es que el lema este de que hay que ir tranquilo ya no existe. Es un sprint gigantesco el que vivís en las 24 horas en las últimas ediciones.
Sí, son 5 marcas oficiales con coches muy, muy evolucionados y al final es eso, ¿no? Te puedes guardar algo para quizás dar un poquito más al final o salvar un poco la mecánica, pero es que al final siempre va a haber 3 o 4 coches que no lo van a hacer, van a ir a tope, no van a tener ningún problema y van a ser ellos que ganan. Entonces no te puedes permitir en ningún momento desde la vuelta 1 hasta las 24 horas de carrera el no soltar en ningún momento. Al final es eso, el que más rápido vaya y menos tiempo gaste en los boxes es el que va a ganar.
¿El mejor coche de tu categoría cuál es? Vosotros estáis bien, pero no sé si es el más rápido, ¿no?
Yo creo que estamos, a ver, como equipo, para mi gusto, Corvette Racing es el mejor y el más preparado, pero está claro que hay otras marcas como Porsche, Ferrari, Aston Martin que lo están dando todo, dos de ellas con coche nuevo y al final pues se tiene que ver, ¿no? Y nosotros estamos ya en el último año del Corvette C6, al año que viene estrenamos el nuevo C7, pero bueno, yo creo que está todo bastante nivelado y bastante igualado como para que todas las marcas podamos luchar a tope y no sé, dar un poco ese show para los aficionados que es los que se merecen.
Oye, ¿crees que te veremos algún día a tu amigo Fernando Alonso contigo en las 24 horas de Le Mans?
nunca se sabe. Al final, lo de siempre, ¿no? Fernando estará los años que esté en la Fórmula 1 y llegado un momento, pues lo mismo, sí que le interese un poco o le cuadre, digamos, el competir en esa carrera, ¿no? Entonces, corro con muchos compañeros suyos como Giancarlo Fisichella, que al final forma parte del equipo Ferrari, y quién sabe, no lo sé si nos llegaremos a medir, o sea, como rivales o en el mismo coche. La verdad es que preferiría tener el mismo coche.
Claro. Conociéndole lo caimán que es, desde luego, Antonio, no me extrañaría nada. Pero tú has podido, él sí que te habrá dicho, ¿no?, que le interesa.
Es una de esas carreras que al final él y cada piloto tenemos ahí en la mente. Yo dado que he llegado a un punto, tuve que desviar mi línea o mi vida dentro de las carreras lejos de la Fórmula 1, pues he empezado a correr en Le Mans algún año antes, ¿no? Pero al final todo piloto, incluso todos los que están en la Fórmula 1, llega un momento que quieren hacer esa carrera.
Sí, sí, la verdad es que es algo especial, de verdad. Oyente de COPGP, alguna vez en la vida tenéis que vivir lo que es Le Mans. Te hago la última pregunta. ¿Cómo sigues la Fórmula 1? ¿Sigues apostando por Alonso para el Mundial?
Yo creo que sí. Al final ha habido un par de carreras así, o sobre todo Mónaco, un poco extraña, porque al final no sabemos bien dónde está Mercedes. Sabíamos que son muy rápidos, pero no lo sé. Quizás Rosberg estaba especialmente fuerte, pero no lo sé. Viendo con la fuerza que ganó en Montmeló Fernando, yo creo que la base de ese coche es muy buena y nos va a dar muchas victorias.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Vamos a seguir paso a paso esas 24 horas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedan ya, pues nada, muy poquito, menos de un minuto, y hablamos de las otras noticias, Carlos Barzal.
Bueno, pues
World Series,
victorias de Magnussen y Van Dorn. Sainz ayer tuvo problemas, se rompió el embrague en la salida y hoy le ha sacado Jafar cuando estaba luchando por la sexta plaza. Estaba defendiendo, se le ha metido y le ha echado fuera. En camiones, se está disputando ahora la cuarta manga, en las otras tres. Ayer un cero de Albacete que le sacó fuera aquí, se hizo un tercero y ha ganado la primera de esta mañana. Hasta ese momento tenemos en el campeonato 72 puntos para Han y él es cuarto con 58. Y en Fórmula 3, triplete de Rosenquist en Spa, ha ganado las tres mangas.
Qué barbaridad.
Una gran actuación, sin duda alguna.
Hay que ver, de todas maneras, el nombre de malo que tiene de Aladín Jafar, ¿eh?
Sí, perdón, esa broma.
Pero los que tienen hijos sabrán.
Y una mala noticia nos llega a Estados Unidos con la Indy. Serbia se ha quedado sin equipo después de las 500 millas que hizo décimo primero.
Bueno, pues a ver si tiene mejor suerte. Hasta aquí este COPE GP de lujo, una hora. Un abrazo fuerte la semana que viene en Montreal. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.